Bueno, pues como les decía, darle los buenos días a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa. Quiero, en primer lugar, agradecer al coordinador general del Partido Popular de Málaga, Cristóbal Ortega, que me acompañe esta mañana aquí. Y no está ni la presidenta ni el secretario general, porque, como pueden saber, por la agenda de hoy, que la agenda no engaña, hay infinidad de actos en la provincia. Está el presidente de la Junta de Andalucía inaugurando la primera fase del puerto seco de Antequera, que es un gran proyecto de presente y de futuro para la provincia de Málaga, un proyecto trascendental, y creo que lo está haciendo, lo hizo hace exactamente media hora. Fue un proyecto que recuerdo perfectamente de la época del anterior gobierno del cambio, en el que se implicó mucho la Junta de Andalucía, evidentemente el Ayuntamiento de Antequera y la Diputación Provincial. Pero, ¿qué pasa? Que lo que se inaugura hoy es un proyecto muy importante, su primera fase, pero debe ir acompañado también del compromiso del Gobierno de España para que el corredor mediterráneo y central hasta Algeciras sea una realidad, y eso lleva un retraso brutal. Por tanto, mientras el Gobierno de Juanma Moreno pone en marcha la primera fase del puerto seco de Antequera, que es una gran noticia para la provincia y para Andalucía, el Gobierno no cumple una vez más con los malagueños y no hay noticias de esa inversión en el corredor mediterráneo y central que debe llegar allí desde Algeciras. Pero ya que estamos con esto, y por hablar de temas de la provincia, de la que soy diputado, como ustedes saben, les invito a mirar hacia atrás 6 años, por lo menos, que son los años del Gobierno de Pedro Sánchez en nuestro país y, evidentemente, también con las previsibles inversiones que tenía que haber hecho en la provincia de Málaga. Ustedes me recordarán a mí cuando hace unos años criticábamos que el presidente Zapatero no había impulsado ningún proyecto nuevo para Málaga, sino que había culminado los proyectos anteriores, y no era cierto, porque sí había impulsado un proyecto y construido. El único proyecto que el presidente Zapatero hizo en Málaga fue la cárcel de Archidona. Cada gobierno tiene sus prioridades, y la prioridad del gobierno Zapatero para Málaga entonces fue la cárcel de Archidona. Después vinieron inversiones del Gobierno del Partido Popular, algunas iniciadas, otras culminadas, otras licitadas. Por ponerle un ejemplo, el Gobierno de Rajoy dejó adjudicado el acceso norte al aeropuerto y el Gobierno de Pedro Sánchez, nada más llegar, rompió el contrato y lo guardó en un cajón. Decía, vamos a hacer balance de los 6 años de Gobierno de Pedro Sánchez con Málaga, y no me atrevo a decirles ningún proyecto. Les pido a ustedes que reflexionen sobre qué proyecto de inversión importante ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia de Málaga. No lo hay. Solo hay un proyecto, una actuación. Yo no me atrevería a decir que es un proyecto. Ha cambiado la numeración de los accesos a la A7. Igual que Zapatero hizo una cárcel, Sánchez lo que ha hecho es cambiar los carteles de las autovías. Saben ustedes que el antiguo Nacional 340 empezaba en Cádiz y terminaba en Barcelona. Pues ahora empieza en Barcelona y termina en Cádiz. No sabemos los motivos, pero lo que sí sabemos es que lo que sí ha supuesto es que se cambien las salidas de la autovía. Y eso sí lo ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez. Un gran proyecto, la verdad, para la provincia de Málaga. Hablando del Ministerio Inversor, que todo el mundo sabe que es el Ministerio de Fomento, han pasado varios ministros por aquí. Ábalos, digo los ministros de Pedro Sánchez. Ábalos, evidentemente, llevamos descubriendo a lo que se dedicaba y, por tanto, las inversiones en la provincia de Málaga no eran claramente su prioridad. La segunda, después de Ábalos, fue Raquel Sánchez, ministra de Fomento también. Es que no vino a Málaga, creo que vino una vez en periodo electoral, y no hubo ningún proyecto impulsado por su ministerio. Y por último, ahora, Óscar Puente. Óscar Puente no ha venido por la provincia de Málaga, tampoco le esperamos, ¿eh? Oye, aquí somos gente de acogida, si quiere venir, que venga. Pero evidentemente nos tememos que pueda venir a insultar. Él es el perfecto ejemplo de lo que supone el sanchismo. Un ministro que se dedica a mentir, a insultar, a crispar y a hacer oposición a la oposición. Y en cuanto abre la boca para hablar de gestión, descubrimos que no tiene ni idea, y lo que es peor, no le importa en absoluto no tener ni idea. Óscar Puente, con Málaga, se comporta más como un ministro de bloqueos que como un ministro de transportes, porque se dedica, como ustedes saben, a bloquear a la gente en redes sociales si se le es crítico. Pero eso no nos preocupa. Lo que nos preocupa es que se dedica a bloquear proyectos para esta tierra, para la provincia de Málaga. Y efectivamente, Óscar Puente tiene bloqueada a la provincia de Málaga en cuanto a inversiones del Ministerio de Transportes se refiere. Esta semana, ¿qué hemos visto? Cómo el ministro de Transportes ha mentido descaradamente, diciendo que no hay ni un solo papel del tren de la Costa del Sol. Ni un solo papel. Pero si Manuel Chávez y la Junta de Andalucía, cuando asumieron este proyecto, licitaron dos tramos del tren de la Costa del Sol y los adjudicaron, no empezaron las obras, pues no habría papeles. Hubo proyectos, licitación y adjudicación por parte de la Junta de Andalucía de entonces. Se lleva hablando del tren a Marbella y Estepona y Algeciras desde hace 137 años. Desde el año 1887 ya hay documentos que hablan de el tren debería llegar a la Costa del Sol. Y dice el ministro Puente que no hay ni un solo documento, ni un solo papel. Lo peor que puede tener un ministro es mentir. Hoy decía ahora me referiré a ella, la vicepresidenta Montero, que si un político miente, tiene que irse, ¿no? Eso hemos leído, hemos escuchado. Joder, pues no va a quedar nadie en el gobierno. El primero, el presidente del gobierno, que nos ha dicho mil cosas que no se iban a producir y al final se han producido absolutamente todas, desde amnistía, indultos, eliminación o reducción de la malversación, todo eso no se iba a producir y al final estamos conviviendo con ello. Pero bueno, estaba hablando de las inversiones en la provincia de Málaga y de todo esto lo peor es ver al Partido Socialista de Málaga mirando hacia otro lado, haciéndose fotos con el ministro, no sé para qué, y sobre todo ver a sus diputados y a su secretario general provincial defender, justificar y excusar al ministro Puente, que lo que hace es bloquear a la provincia de Málaga. La semana que viene hay una oportunidad en el Parlamento de Andalucía. Se va a debatir una moción del Partido Popular que reivindica efectivamente el tren de la Costa del Sol a Marbella, Estepona y al Campo de Gibraltar. Y también, como saben, el Partido Popular de Málaga lo ha pedido. Mientras no llegue ese tren, hemos pedido la suspensión del peaje en la autovía de la Costa del Sol. Esta moción se aprobó por unanimidad, ¿eh?, en la Diputación Provincial y también en algunos ayuntamientos de la Costa del Sol. Incluso algunos concejales y diputados socialistas votaron a favor. Vamos a ver qué pasa ahora en el Parlamento de Andalucía, si hay un PSOE que apoya a Málaga y un PSOE malagueño que está en contra de Málaga. Lo vamos a ver en el Parlamento de Andalucía próximamente. Pero sí les anuncio también que esa moción la llevaremos y le preguntaremos al ministro Puente sobre esas declaraciones en el Congreso y en el Senado. Vamos a hacer que responda ante los malagueños el ministro Puente en el Congreso y en el Senado y nos diga qué es eso de que no hay ni un papel del tren de la Costa del Sol del que se lleva hablando 137 años y que un gobierno socialista de la Junta de Andalucía adjudicó dos tramos, aunque evidentemente después no empezó las obras. Esa es la realidad. Por tanto, hoy les anuncio, insisto, que llevaremos al Congreso y al Senado la petición de respuesta al ministro Puente sobre las inversiones, en concreto del tren de la Costa del Sol. Y tendremos la oportunidad de que los diputados del PSOE en Madrid, en el Congreso y en el Senado, también se retraten y digan si están con su partido o están con los intereses de la provincia de Málaga. Evidentemente, creo que es el momento de Málaga, el crecimiento de Málaga y el Mediterráneo andaluz está creciendo. Está viviendo sus mejores años y eso hay que acompañarlo de inversiones y el Gobierno de España no se quiere enterar. 6 años, el Gobierno de Sánchez mirando hacia otro lado. ¿Por qué? Porque tenemos un Gobierno que no gobierna. En este país ahora mismo gobiernan las comunidades autónomas y los ayuntamientos y las diputaciones. Son los que toman decisiones, aprueban presupuestos y tiran del carro hacia adelante. El Gobierno de España no aprueba presupuestos porque una comunidad autónoma ha convocado elecciones. Eso es una anomalía, sin ninguna duda. Claro que hay que presentar unos presupuestos, después ya veremos si consigue los apoyos o no. Te obliga la ley, pero como una comunidad autónoma ha convocado elecciones, ya no hay presupuesto. ¿Qué tiene que ver o qué tendría que ver una cosa con la otra? Esa es la realidad, un gobierno que no gobierna, que está atrapado entre el chantaje y la corrupción, que le corroe cada día más. Pongo un ejemplo claro. ¿Qué ha hecho el gobierno en los últimos días? Ha metido en el cajón, como decía, los presupuestos generales del Estado para el año 24, porque hay unas elecciones en una comunidad autónoma. insisto, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? ¿Y qué ha pasado ahora? Que la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, alarmada porque no hay presupuestos generales del Estado, le envía una carta a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, una carta, no, siete cartas, siete requerimientos, María José García Pelayo, entre otros, para ver cómo afecta a las corporaciones locales de toda España, a los ayuntamientos, que no vaya a haber presupuestos generales del Estado. La vicepresidenta Montero no ha respondido a ninguna carta, siete cartas, siete silencios, lo que supone, evidentemente, no solo un desprecio para la Federación Española de Municipios y Provincias, sino a los ayuntamientos de España y al conjunto de los ciudadanos, a todos, a los que gobierna el PSOE también. Esa es la actitud que demuestra que este Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, es más independentista que municipalista. No mira a los ayuntamientos ni a las comunidades autónomas. Lo último que ha hecho la vicepresidenta contra los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales, ¿qué es? Meterle la mano a sus presupuestos. 1.500 millones de euros del Gobierno de España dedicados a las comunidades autónomas y 500 millones de euros que estaban previstos dedicar a los ayuntamientos, la vicepresidenta del Gobierno los ha cogido y se lo ha dedicado a comprar un porcentaje de acciones de Telefónica para que el Gobierno pueda meter la mano en Telefónica. Eso ha hecho. 2.000 millones de euros de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas para comprar acciones de Telefónica, ¿para qué? Para que el sanchismo siga extendiendo sus tentáculos en todos los organismos del Estado, públicos y privados. Ya no basta con el CIS, ya no basta con poner presentadores en las noches de Televisión Española, ya no basta, no es suficiente ese proceso de colonización de empresas e instituciones que ahora lo hace a costa del presupuesto de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. En vez de buscar soluciones a la asfixia financiera que padecen los ayuntamientos, los desprecia como hermanos pobres de la Administración. Y siete cartas que evidentemente no han sido respondidas por la vicepresidenta. Por profundizar en esta cuestión, decirles que la presidenta de la Federación Española de Municipios plantea cuestiones muy importantes para los ayuntamientos que necesitan saber para elaborar sus presupuestos, porque los ayuntamientos sí van a elaborar sus presupuestos. No les afecta que haya unas elecciones en Cataluña y para ello necesitan datos básicos del Gobierno de España. Por ejemplo, la actualización de los importes de las entregas a cuenta. Hay 1.200 millones de euros que pueden perder los ayuntamientos porque no se actualicen esas entregas. La aprobación de los suplementos de crédito para poder atender el pago de la liquidación definitiva del año 22. ¿Cómo debe aplicarse el superávit para el 23, del 23 en el año 24? El funcionamiento de la regla de gasto en el año 24. También hay que saber las previsiones que maneja el Ministerio de Hacienda para paliar la problemática que afecta al impuesto de la plusvalía. Todo esto, el Ministerio, la vicepresidenta económica, tiene que aclararlo. Y el problema, como digo, es que el Gobierno de España dedica el 50% de su tiempo a negociar con los independentistas para mantenerse en el Gobierno y el otro 50% a defenderse de la corrupción. No tiene tiempo para más, no hay tiempo para gobernar. 50% a aceptar chantajes del independentismo catalán para mantenerse en la Moncloa y el otro 50% a achicar agua de la corrupción que inunda al Gobierno, al Partido Socialista y cerca a la Moncloa. Esa es la realidad. Y en este sentido tengo que decirles que el Partido Popular se va a tomar muy en serio las comisiones de investigación abiertas ya tanto en el Congreso como en el Senado. Aquí no estamos, no estamos en un simple caso de comisiones por mascarillas, ni un caso de cuatro golfos, como decían los socialistas en el caso de los ERE y acabó como acabó. Aquí estamos en un caso gravísimo de corrupción con cada vez más ramificaciones que se extiende ya por seis ministerios, llega a la Moncloa, rebota en Canarias y Baleares, llega a la sede central del Partido Socialista en Calle Ferraz, llega a la presidencia del Congreso, al ministro de Política Territorial. Miembros de la trama llegaron a reunirse en la sede del PSOE. Por tanto, ya les digo que la lista de comparecientes que presentará el Partido Popular en las comisiones de investigación, tanto en el Congreso como en el Senado, será extensa y amplia y abierta. sin descartar que, en función de la evolución de la investigación, se puedan sugerir más nombres. Estamos ante un caso de corrupción muy extenso y eso que todavía estamos en la fase inicial de la investigación. De momento, es una oportunidad para todas las personas señaladas en el sumario que den explicaciones antes de ser llamados a la comisión de investigación, que lo hagan de forma voluntaria. Por ejemplo, es hora de que la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, explique de una vez por todas cuál fue la puerta de entrada de la trama en Baleares y por qué se convirtió ella misma en la balista de la trama, porque la presidenta del Congreso, siendo presidenta del Gobierno de Baleares, es la que abrió la puerta a la trama. Gracias a ella entró la trama. Coldo dijo, hablando con la presidenta del Congreso de los Diputados, presidenta del Gobierno de Baleares entonces, Coldo dijo que su consejero la estaba bloqueando, que no le dejaba avanzar. Eso le dijo la presidenta de Baleares entonces. Es hora también que el ministro Ángel Víctor Torres aclare de una vez por todas que si hablaba o no hablaba con Coldo, porque Coldo decía que sí hablaba con el ministro Ángel Víctor Torres, siendo presidente del Gobierno de Canarias. Uno de los dos miente, ¿eh? También hay pantallazos en el sumario de conversaciones de Ángel Víctor Torres con miembros destacados de la trama. Es hora también, por supuesto, que el Gobierno aclare los tejemanajes del círculo íntimo familiar de Pedro Sánchez. Oye, si aquí no hay nada que ocultar, pues se explican las cosas y los españoles los podemos entender. Pero aquí hay acusaciones muy graves que estamos leyendo en los medios de comunicación a la mujer del presidente del Gobierno. Necesitamos alguna explicación del propio presidente del Gobierno, si la puede dar. Y seguro que si la puede dar, se podría entender. Pero si no la da, es porque tendrá que ocultar algo. Esto requiere una explicación urgente del presidente del Gobierno, de la implicación de su mujer en negocios, en informaciones, en influencias, en la trama que estamos hablando. Aquí esperamos que el Gobierno no deje pasar esta oportunidad y despeje todas estas dudas, mejor antes de la comisión de investigación, y si no, tendrá que hacerlo, evidentemente, en la comisión de investigación, ya sea en el Congreso o en el Senado. Termino, porque estoy viendo que todo esto pone muy nervioso al Partido Socialista, tan nervioso que se ha convertido en crear una fábrica de cortinas de humo, es decir, intentar que esa lluvia de barro llegue a todos los sitios. No. Aquí, evidentemente, hay un gran caso de corrupción que, evidentemente, se va a llegar hasta el final. Digo, el Gobierno se ha convertido en ese experto en fabricar cortinas de humo porque hemos aprendido, y termino con esto, que cuando Pedro Sánchez tiene un problema, hace dos cosas, una u otra hasta ahora. Cuando tiene un problema en España, que le afecta a él o a su Gobierno o a su entorno más familiar, se pira y se va al extranjero. O cuando tiene otro problema, va al Valle de los Caídos, ahora se llama Cuelgamuros. Hace una de las dos cosas y agita el fantasma del pasado y lo que hace es intentar correr esa cortina de humo. Ahora, como la cosa es tan grave, tan grave, tan grave, no ha hecho una de las dos cosas, ha hecho las dos cosas a la vez. Se ha ido al extranjero, lleva de ruta por los países árabes varios días y al mismo tiempo ha ido al Valle de Cuelgamuros hacerse una foto y un vídeo, cuando los familiares, por lo visto, han dicho que no les ha permitido a ellos ir, y el presidente ha ido no a preocuparse por nada, a hacerse una foto y un vídeo para agitar estas cuestiones como cortina de humo. Muy mal le tiene que ir la cosa a Sánchez. Por tanto, yo le pido al Partido Socialista que dé todas las explicaciones posibles de lo que afecta esta trama al Gobierno, al partido y a la Moncloa, y que cuanto antes lo sepamos, muchísimo mejor. Estoy a su disposición por si tienen alguna pregunta. Sí, yo creo que el Partido Socialista está en una estrategia desde hace tiempo de polarizar la vida política de nuestro país, de tensionar, cree que así consigue un rédito electoral, y cuando salpica un gran caso de corrupción a su partido, a su Gobierno, y a su entorno más cercano, el presidente lo que hace es intentar poner el ventilador. Pero yo le quiero decir a Pedro Sánchez que el ventilador no le funciona, se le ha estropeado, porque esto es un caso de corrupción del PSOE, de los que le ayudaron a llegar a la Secretaría General del PSOE, de los que le acompañaron en el gobierno y de los que están en la Moncloa con él. Esa es la realidad que tenemos. Por tanto, el ventilador no le vale a Pedro Sánchez aquí, ni esa lluvia de barro que intentan fabricar. Aquí hay que dar muchas explicaciones y las vamos a pedir. Una gran cortina de humo. Ahora, yo creo que estas son las cuestiones que el gobierno utiliza magistralmente, que es intentar tapar un tema con otro, pero que no hay memoria de ley de, o ley de memoria democrática tan grande que tape el escándalo de corrupción del Partido Socialista. Mire, el gobierno consigue que usted me haga esta pregunta, claro, porque al final intenta meter en el debate temas que no afecten a lo mollar. Por tanto, creo que ahora mismo no es un tema prioritario con la que está cayendo, porque, insisto, en un país serio, con lo que estamos viendo, que las personas que llevaron a Pedro Sánchez a la Secretaría General y que después le acompañaron en el gobierno, en un país serio el presidente del gobierno tenía que haber dimitido. No nos vayamos muy lejos. Vámonos a Portugal. Un primer ministro socialista tuvo que dimitir por un tema absolutamente menor comparado con este, Antonio Costa. Que mire el Partido Socialista, cómo funcionó el Partido Socialista de Portugal.
De esa misma palabra que dice usted, esta misma frase, ¿tendría que dimitir entonces Isabel Díaz Ayuso por lo que estaba ocurriendo con su pareja? Porque
esa es la lluvia de barro a la que yo me refiero. Mire, y aquí tenemos que ver que nosotros somos responsables de nuestras acciones. De nuestras acciones, no de las acciones de nuestras parejas, como puede usted entenderlo. Por tanto, ahí no ha habido ningún menoscabo a la gestión del día a día de la Comunidad de Madrid. En cambio, la señora del presidente del Gobierno sí ha influido o ha intentado influir para que el presidente del Gobierno en el Consejo de Ministros adjudique actuaciones a empresas que estuvieron vinculadas con ella. Son cosas muy distintas, ¿eh? No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué pasa? ¿Que el gobierno intenta meterlo todo en el mismo? No. Yo creo que los españoles somos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta de una cosa y de otra.
¿Qué pruebas tiene para decir eso que ha influido?
Yo me remito a lo que publican los medios de comunicación. Los medios de comunicación han publicado con mucha nitidez, con la carta incluso, de que la señora del presidente del gobierno firmó una carta avalando para que una empresa se llevara un concurso público. Eso lo hemos leído. Y nadie lo ha desmentido, ¿eh? Bueno, son documentos públicos. No está, es su opinión de que sea grave en la acusación. Yo me estoy refiriendo a lo que se ha publicado y que nadie ha desmentido. Por tanto, quiere decir que es cierto. Yo creo que la claridad de los documentos que hemos leído sobre esta cuestión hacen ver que no es un bulo.
Me gustaría preguntarle si apoya usted el reconocimiento del Estado palestino, puesto que además se ha pronunciado en estas últimas horas y ha dicho que lo ve absurdo. ¿Cuál es su punto de vista?
Si usted me pregunta sobre mi posición, sobre lo que ha planteado el presidente del Gobierno Sánchez y lo que ha planteado el presidente Aznar, evidentemente estoy mucho más cerca de la decisión o la opinión que ha dado el presidente Aznar.
Entonces, ¿apoya usted ese conocimiento?
Yo le he dicho que estoy mucho más cerca de la opinión del presidente Aznar, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo más cerca que evidentemente la de Pedro Sánchez.
Aunque la opinión del presidente vaya contra lo que proponía el programa de su partido.
Usted me ha preguntado mi opinión y le he dicho que es coincidente con la del presidente Aznar.
Pero el programa electoral del Partido Popular.
Muy bien, pero yo le digo lo que usted me ha preguntado es si coincide con el presidente Aznar, pues evidentemente, ante la opinión de Pedro Sánchez y la del presidente Aznar, estoy mucho más cerca de la opinión del presidente Aznar, muchísimo.
Gracias.
Venga. Te pone.
Que materializar esa infraestructura esa infraestructura ahora mismo es muy complicado y se va a entender que no es viable, no que sea una falta de voluntad de no hacerlo. Yo quería preguntarle a usted concretamente, ¿es viable o al final hace una carga de sinceridad?
Yo estoy de acuerdo en parte con el señor Óscar Puente. Es complicada, estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en que no es viable. Claro que es viable. Al final, hoy en día, todo es posible. La ingeniería ha avanzado tanto que todo es posible. Claro que hay que buscar soluciones. El ministro Íñigo de la Serna vino a Marbella a presentar las alternativas para que el tren viniera a la costa. Las propuestas que yo recuerdo eran dos o más de dos. Algunas en superficie, que eran menos costosas, y otras, evidentemente, soterradas, ¿no?, que eran muchísimo más caras. Pero viabilidad, claro que hay viabilidad. Lo que tiene que haber es voluntad y compromiso. Hoy en día las ingenierías han avanzado tanto que claro que sí, que es posible. Otra cosa es cuestión de prioridades de cada gobierno, ¿no?
Sí, perdona, sí. La otra pregunta también es, claro, usted ha dejado claro que en cuanto a infraestructura relacionada con la movilidad hay poco entendimiento o ninguno con el gobierno central. Preguntarle por infraestructura y ideas que hacen falta en la provincia, que también depende de parte del gobierno central y de la Junta de Andalucía. Y claro, de ahí a todos se nos viene la cabeza, primeramente la de Salvadora, la sequía. Si ahí sí cree usted que hay más.
Mire, yo me remito a los hechos y a los presupuestos. Mire usted los presupuestos de la Diputación Provincial de Málaga, que plantea, y está el vicepresidente, 300 millones en 4 años para obras hídricas en la provincia. El gobierno de Juanma Moreno creo que lleva en marcha 200 millones de euros de obras hídricas en el conjunto de Andalucía. Y el gobierno de España, cero. Y sabemos que cero porque no va a haber presupuestos generales del Estado para el año que viene, por lo tanto no hay inversiones previstas, porque hay elecciones en Cataluña. ¿Qué tendrá que ver la sequía en Andalucía con las obras o con las elecciones, mejor dicho, en Cataluña? Esa es la realidad, ¿no?
Bueno, si queréis contesto yo creo que es el momento y la situación la que marca esas condiciones que hemos impuesto a los ayuntamientos, ya que al final hay que, bueno, darle una salida a esos fondos coherente y en función a las necesidades que hay en los municipios de la provincia. Son muchos los alcaldes que vienen a la Diputación casi a diario a pedir financiación, casi todo, con el objetivo de mejorar su red hídrica y mejorar la situación de abastecimiento de agua en cada uno de ellos, y lo que hemos hecho ha sido condicionar estos fondos a estas inversiones que tan necesarias son en la provincia de Málaga y que muchas veces, si no las condicionamos, quizás estos fondos pues terminen, como ha ocurrido en otras ediciones, en fiestas, en destinos que no son los más coherentes para la situación en la que nos encontramos y en el momento en donde casi todos los fondos públicos o la gran parte de ellos deben ir destinados a la eficiencia energética, el aprovechamiento de los recursos hídricos y sobre todo a la modernización de estos recursos y de estas infraestructuras que en muchos casos y en muchos municipios de la provincia de Málaga son infraestructuras que no se han renovado después de 30 o 40 años y creemos que es el momento de aprovechar también esta coyuntura, esta sensibilización que hay con el agua y modernizar las redes, ya que bueno, es una sequía que estamos atravesando y que posiblemente se repita en el futuro. Sí, ya la Diputación Provincial de Málaga fue pionera, ¿no?, en esta iniciativa y tomó la iniciativa por parte propia, de manera autónoma, y pusimos una inversión importante en manos de los municipios de la provincia de Málaga con el objetivo de hacer un estudio que no queríamos, el objetivo de este estudio no era tirar de la oreja a los ayuntamientos o recriminarles la falta de inversión o la situación que se encuentra cada uno de ellos. Lo que queríamos era sensibilizar a la población y sensibilizar sobre todo a los alcaldes, a los responsables públicos, del incremento de pérdidas que hay en la red de abastecimiento de agua. Y teniendo ese dato también se pueden hacer mejor las inversiones. Si tú tienes un ayuntamiento, un municipio en donde sabes que tiene unas pérdidas de un 50, un 60, un 70%, como hemos encontrado casos, a la hora de destinarle fondos a ese municipio, la prioridad debe ser el evitar esta fuga de este agua que ya ha sido extraída, que ya tiene un coste energético, que tiene un coste clorarla, que tiene un coste distribuirla y que después, bueno, se pierde en la red de abastecimiento. Yo creo que fue un estudio pionero, no exento de, bueno, de mucha suspicacia, porque al final hemos tenido que estar en la red de abastecimiento de cada uno de estos municipios, pero yo creo que ha servido de mucho. Muchos ayuntamientos nos han agradecido este estudio y muchas fugas o gran parte de ellas se han ido arreglando conforme íbamos haciendo el estudio. Pues en el momento que se detectaban las fugas, los mismos operarios municipales y los mismos técnicos municipales reparaban esta fuga, que en un instante, pues hay municipios que en vez de hacer otras captaciones, con el simple hecho de reparar esta fuga y de conseguir esta información, pues han conseguido ese ahorro y esa eficiencia en la red de abastecimiento. De todas formas, nuestro interés por parte de la Diputación Provincial de Málaga incluso es repetir este estudio, ver la comparación con el estudio anterior y ir mejorando esta red de abastecimiento en cada uno de los municipios de la provincia de Málaga, porque lo que no podemos es tener escasez de agua y, por otro lado, que el agua se esté perdiendo en la red de abastecimiento, en la red de distribución de cada uno de estos municipios.
¿Alguna más? Yo lo que diga el vicepresidente, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Claro. Mire, yo creo que el coordinador general del partido es el que debe responder a esas preguntas. Ya. Bueno, oye, la moción de censura es una herramienta que permite la ley y la ha aplicado el Partido Socialista y también el Partido Popular. Por tanto, hay que aceptar donde se produzca eso dentro de la norma y nada más. Si bien es cierto que el Partido Popular de la provincia de Málaga, en estas últimas elecciones municipales, llegó muy lejos y consiguió hitos de victorias y de gobierno donde no se había llegado antes. Por tanto, yo lo que digo es que el PP, no solo de Málaga o de Andalucía, sino de España, no tiene techo ni límites. El PP puede ganar en cualquier territorio de España, en cualquiera, y puede sacar un buen resultado, antes o después, ya sea en Cataluña, ya sea en el País Vasco, ya sea en las europeas, fíjese lo que le digo. El Partido Popular, del presidente Feijóo, que ahora cumple 2 años, del que me honro formar su equipo, ha abordado distintos procesos electorales, ¿no? Si quiere, recapitulamos. El primer proceso electoral, en abril empezó a rodar este nuevo equipo del año 2022 y en junio tuvimos elecciones en Andalucía, mayoría absoluta. Hubo elecciones en Andalucía, hubo generales y municipales y autonómicas después, en toda España, donde el PP ha conseguido el techo más alto hasta ahora. Estamos gobernando o participamos en 14 gobiernos de 17 autonómicos, más Ceuta y Melilla, y gobernamos en 3.387 ayuntamientos en España. Nunca habíamos gobernado. Por tanto, ese es, al final te miden también por el balance de resultados, por la cuenta de resultados. Y en el momento, la cuenta de resultados del presidente Feijóo es mayoría absoluta en Andalucía, resultados históricos en municipales y autonómicas, victoria en elecciones generales en el primer intento, mayoría absoluta quinta consecutiva en Galicia, y vamos a ver qué pasa en País Vasco, Cataluña y europeas. Esa es la realidad. Ahora, a partir de ahí, ante su pregunta, claro, el PP puede llegar a gobernar y a ganar en cualquier territorio de España.
Sí, pero esta moción, estas acciones, Maracena, pero sobre todo las dos de aquí, el PSOE la justifica en una estrategia, la reconoce para quitarle, restarle.
Muy bien, están en su derecho.
¿Y qué tiene que llegar a decir para frenar la agenda justa del PP en la provincia?
Bueno, cada uno dice los disparates que considera oportuno. Es que no había dicho eso. No nos sorprende. Gracias.